Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 4 minutos pasaron de las 10 hasta las 23. Estaremos aquí en Radio Nacional y para todo el país haciendo 60 watts. Ya mismo te recuerdo nuestras vías de comunicación, www.radionacional.com.ar, en Twitter, @nacionalam870, y si no, nos podés enviar un WhatsApp al 11-65-840870. Saludamos en el control del aire al señor Gabriel Kruchowski, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, la coordinación a cargo de Rodrigo Lamardo, y saludamos al señor Alejandro Katz. Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Alejandro Horowitz.
Bien, compañerita, bien. Hay una noticia extraña de esas que siempre llaman la atención, sobre todo para gente que mira desde el lado que nosotros miramos. Van a subastar un manuscrito de Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas, porque el Museo Casa, residencia donde está su obra, sus originales, la de su historia, necesita 1.2 millones de dólares para restaurarlo. Y como no los consigue, para vender el manuscrito. Casi parece una historia sudamericana.
Es que es curioso, porque vendés el fondo para restaurar el edificio donde ya no vas a tener un fondo que exhibir.
Tal cual.
O que poner a disposición, bueno.
En fin, una historia triste.
Y vamos a recibir, a saludar y agradecerle su presencia en el estudio a nuestra invitada Valeria Manzano. Hola, Valeria. Pero ¿quién te va a presentar formalmente?
Formalmente.
Sí, formalmente así es el señor Alejandro Katz.
Formalmente quiere decir, vamos a decir, buenas noches, bienvenida al estudio, gracias por estar aquí a esta hora de la noche y a esta altura del año.
Y con esta temperatura.
Y con esta temperatura, que ahora está un poco más agradable. Y decir quién es Valeria Manzano. ¿Quién es? Valeria Manzano es doctora en Historia por la Universidad de Indiana, es investigadora del CONICET y profesora del IDAES, Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín. Valeria tiene libros publicados, artículos publicados, y tiene un tema de investigación que nos parece muy interesante y por eso la invitamos, que es la historia de la juventud en Argentina, lo cual plantea un primer problema, que es entender que la juventud tiene una historia, que el concepto de juventud es un concepto construido cultural, social y políticamente, y entonces...
Y que no es exactamente un concepto del siglo XVIII.
No, y entonces esto, quizás lo interesante sea decirle buenas noches, gracias por estar, y que nos cuente un poco qué es el concepto de juventud, cuándo aparece la idea de juventud.
En principio, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes charlando efectivamente de esto a lo que me he dedicado por mucho tiempo ya, que es en la historia de la juventud. Y efectivamente, o sea, hablar de una historia de la juventud significa que no es una mera edad biológica, no es un rasgo de la biología, sino fundamentalmente un producto histórico. Y En líneas generales, para quienes han estudiado el Atlántico Norte, Europa, Estados Unidos, identifican una serie de fenómenos claves que se dieron para que pudiera surgir la juventud como un producto histórico. En primer lugar, y la más obvia, la extensión de los sistemas educativos. La ampliación de la escolarización media, la ampliación de la escolarización universitaria.
La transformación de la estructura del mercado de trabajo.
Exactamente, que fue requiriendo mayor capacitación con el tiempo. Y al lado de eso, también las transformaciones en lo que podríamos llamar las culturas del consumo. La emergencia de una serie de productos y una serie de mercados que van a ser específicamente juveniles.
Es decir, una industria que empieza a segmentar sus mercados por grupos de edad y que incorpora nuevos grupos de edad, identifica nuevos tipos de consumo y de consumidores y los crea.
Y los crea. De hecho, la palabra teenager, que es la palabra que significa a los teens, digamos, los que están en su adolescencia, aparece bastante tardíamente. Aparece en la década del 40. En 1942, Talcott Parsons, el sociólogo norteamericano, la identifica como un... como una palabra vinculada específicamente a un nicho en el mercado. Un nicho específico para el cual productores del entretenimiento, de la ropa, de otros objetos del consumo van a idear campañas de marketing, productos específicos para esa
juventud.
Podemos
decir entonces que es posterior a la Segunda Guerra Mundial la idea moderna.
La idea moderna de juventud, sí. Si bien, digamos, es muy probable que nosotros podamos reconocer fenómenos juvenilistas anteriores, especialmente en la década de 1920, para Estados Unidos y Europa y también para la Argentina, con mucha fuerza emerge en la Segunda Guerra.
Consulta. Talcott Parsons lo identifica como un nicho de mercado específico. No hay en la medicina anteriormente, por ejemplo. Una identificación de un grupo etario
claramente,
con algunos problemas.
Claramente. De hecho, la idea de adolescencia, que es la más, en general, la idea de adolescencia y la idea de juventud estuvieron entremezcladas.
Juventud y adolescencia.
Estuvieron muy entremezcladas en el pensamiento médico y en el pensamiento psicológico, digamos, ¿no?
¿Cómo trabaja esto?
Freud, y eso es bien interesante, Freud consideraba que la adolescencia en sí misma, como periodo, no concebía un tipo de análisis para el adolescente, porque planteaba que había una suerte de crisis a partir de la cual, que era normal, entre comillas, a partir de la cual se terminaba de resolver el Edipo, por ejemplo. Entonces, no, en la tradición freudiana, y esto es algo que quiero remarcar porque es muy importante para el caso argentino también, en la tradición freudiana no se consideró que la adolescencia fuera un periodo específico, no había una mutación psíquica particular, y tampoco había estrategias específicas de análisis de adolescentes.
¿Con Melanie Klein esto no cambia?
Con Melanie Klein tampoco cambia. Ajá. Sí cambia. Y miren el caso transnacional y el lugar que ocupa Argentina en esa tradición. Sí, donde se inventa, entre comillas, el análisis con adolescentes es en Argentina. Tremenda Verasturi, Mauricio Nobel, digamos, esa tradición.
La segunda gran camada.
Exactamente, la década del 60, que van identificando, y en realidad también tiene que ver con el contexto político y cultural sesentista, digamos, van identificando que, punto uno, que tenían pacientes en edad adolescente que les llegaban a sus propios consultorios y empiezan a identificar una serie
de problemáticas
específicas, exactamente, y la posibilidad de hacer un encuadre analítico específico con adolescentes. Y ellos crean, aquí en la Argentina, en el año 1969, de hecho, muy poquito después del Cordobazo, se crea la Asociación Argentina de Psicología, Psicoanálisis y Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, Novelia Verasturi, y ellos entrenan a camadas y camadas de analistas de toda América Latina.
Acá, mirando un segundo la mirada, sí, ¿no? Pensaba un minuto en la idea de juventud desde el lado de la política.
Uh-huh.
Y los partidos políticos tienen sus juventudes. Socialistas, por ejemplo, de larga data.
Claramente.
¿Cómo ubicar esto?
Y ahí me parece súper interesante. En la Argentina el socialismo, el comunismo lo crea muy rápidamente. Cuando se desprende del Partido Socialista, ya para 1921 tiene su Federación Juvenil Comunista, el socialismo también. Muy fundamentalmente, para el caso argentino, está muy ligado a la experiencia de la reforma universitaria.
Claro, al 18.
Ese es al 18.
Un tema clave en la identificación.
Exactamente.
De juventud y política y estudiantado y política.
Exactamente. Una suerte de, digamos, se opera de manera casi a partir de sinónimos, digamos. Joven es el joven en términos políticos. Durante la primera mitad del siglo XX, joven es joven estudiante universitario y casi fundamentalmente reformista.
Claro, pero ahí viene la chicana obrerista. Sí. Los obreros no tienen infancia y no son jóvenes.
Es una gran pregunta. Como también, por ejemplo, los jóvenes de sectores rurales,
digamos,
donde tampoco lo podríamos pensar. Bueno, yo creo que sí, digamos. Yo creo que sí, pero que es tardío, digamos, ¿no? Que el fenómeno juvenil, que es el que yo más he trabajado, que es el de las décadas del 50 y del 60, ahí sí podemos considerar, en primer lugar, pensar que hablar en términos de una cultura juvenil es insuficiente, digamos.
Claro.
Hay una pluralidad.
Hay una cultura urbana, una cultura de clases medias, una cultura juvenil de los sectores populares.
Exactamente. Y en la década del 60 hay lo que yo he llamado en algunos trabajos una suerte de juvenilización de la cultura de masas, digamos, ¿no? Donde, francamente, digamos, la expansión, uno identifica los mojones claves con la emergencia del Club del Clan, en primer lugar, y donde digamos, hay, especialmente en el área del entretenimiento, del consumo, una ampliación, diversificación de la...
¿A qué haces referencia con precisión cuando decís juvenilización de la cultura de masas?
Bueno, en principio, si pensamos lo que más específicamente he trabajado, digamos, ¿no? La expansión clave de la arena televisiva, digamos, en la Argentina, y esto también es un dato importante a tener en cuenta, en la Argentina en el año 1964 había mayor cantidad de receptores de televisión por cantidad de habitantes que en Francia, que en México.
Wow.
Era realmente altísimo.
Sí, el argumento chicanero era que no había Villamiseria sin un televisor.
Exactamente, pero sí, digamos, había una penetración muy fuerte. Mirta Varela, que es una historiadora de los medios, lo ha trabajado muy bien, digamos, ¿no? De qué manera se implanta muy rápidamente como artefacto dentro de los de la cultura argentina en su conjunto.
¿Y eso no cambia la idea misma y el proyecto de ser joven?
Seguramente, y lo cambia. Y lo cambia y me parece que lo pluraliza, digamos, ¿no? En un punto lo pluraliza. Pensemos así como muy dramáticamente los años tempranos de la década del 60, donde podemos intentar ser condescendientes, pero no tanto, digamos, con la propuesta del Club del Clan. La propuesta del Club del Clan era bastante clara, digamos, una juventud que vivía en familia, no transgresora, digamos, que cumplía mandatos de género, mandatos de escolaridad, que no cuestionaba nada, digamos, ni la escuela.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera.
¿Por qué no explicás un poquito qué era el Club del Clan?
El Club del Clan, lo repito, para muchos que no quieran. No quiero delatar
edades. Son asunciones.
El Club del Clan emerge, digamos, de la mano directa de la expansión de la industria discográfica.
Dino Ramos.
Dino Ramos es uno de ellos, y Ricardo Mejía, que es el productor, es un productor de la Radio Corporation of America, de la RCA, claro. Que a partir de fines de la década del 50, la RCA ya estaba en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero identifica precisamente un nicho muy específico como comprador de discos, que es el nicho juvenil.
Ahí no hay una ampliación de mercado, de hecho, de que los migrantes del interior que tienen capacidad de consumo y que no hay una oferta dirigida hacia ellos.
Exactamente, y también. Y vuelvo a la experiencia, lo explico rápidamente, pero del Club del Clan, porque hay una integración, digo, a partir de la figura Palito Ortega, claramente, digamos, ¿no? Era
El joven tucumano.
El Club del Clan se formó literalmente en las oficinas de la RCA, digamos, claro, ¿no? De la compañía discográfica, y se lanzan son más o menos entre 10 y 12, fue variando de la cantidad de integrantes de este grupo, y antes de lanzarse la producción discográfica, se lanza el programa televisivo. Dura muy poquito, digamos, dura entre finales del 63 y 1965, o sea, son solamente dos temporadas, pero que irradia de una manera muy profusa a partir de, digamos, de una ampliación muy fuerte de la esfera mediática, digamos. No es la tele, pero también son nuevas revistas que aparecen para apoyar a este proyecto.
Y este es un producto dirigido a la juventud urbana con televisión.
A la juventud urbana con televisión, que ya no necesariamente estamos hablando de los sectores medios, digamos, ¿no? Que
es mucho más obreros,
exactamente, que ya es mucho más amplia.
Sectores populares.
Exactamente, en un sentido ampliamente.
Esta es la primera identificación que haces de un mercado específico de juventud en Argentina.
Digamos, yo creo que sí, ahí y ahí en relación también con la emergencia de nuevos ítems de la vestimenta.
Ya, pero vamos despacio, porque sí. Hace 10 minutos el tango era la estrella del espectáculo. Uh-huh. Y aparece esto, y antes estaba el rock and roll con la música,
claro,
en inglés.
Hace 10 minutos de los 60 estaba rock.
Pero el rock, el tango todavía tenía en el baile familiar y en los carnavales, uh-huh, y en los bailes en general todo un lugar, era una de las pistas. Uh-huh. Ahora, esto irrumpe y el rock, que era un segmento también urbano, pero dirigido a otro segmento, uh-huh, social. ¿Y esto es cómo es? ¿Una ampliación del mercado del rock? ¿Un mercado distinto?
Una ampliación del mercado del rock, en principio, y una segmentación, digamos. O sea, cuando uno habla, y era término de época, digamos, ¿no? De lo que los quiebres intergeneracionales. Se dan de muchas maneras, pero en el segmento de las sociabilidades, del ocio, particularmente del ocio, de los espacios del ocio, de los espacios de consumo, es una de las rupturas básicas, digamos, ¿no? Cuando se quiebra el paradigma del baile, de la carne familiar, digamos.
El consumo, ¿no?, cultural identifica o permite construir identidades de grupo con mucha precisión.
Exactamente. Al lado del otro fenómeno que, en realidad, se retrotrae, y por eso mi propia investigación, yo marco una... un momento, un clivaje muy importante en los años peronistas, digamos, ¿no? Estamos hablando de una expansión y una diversificación de las culturas del consumo ligadas a los jóvenes, por un lado, y por otro lado, una expansión abrupta de la matrícula educativa.
Acá viene la cuestión. El peronismo en su segundo gobierno construye su famosa juventud peronista, claro, la unión de estudiantes secundarios. Y esto produce una especie de conflicto con la Iglesia Católica, pero no solo con la Iglesia Católica. Porque, digo, ¿esta no es la arena donde se empieza a conformar esta idea de juventud?
Precisamente, por supuesto que sí. Y es muy interesante ver el cómo era percibida la UES. O sea, porque la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, que se crea a fines de 1953, hay una... digamos, si bien desde el campo opositor se lo asocia muy rápidamente a los intentos del fascismo de adoctrinar a las juventudes y de crear espacios de...
Sí, una cosa corporativa.
Exactamente.
Aparte hay una especie de imaginario sobre las orgías de la UES y los bombachones.
Claramente.
Si las chicas tenían que hacer gimnasia o no.
Claramente, claramente. Pero es bien interesante porque en ese contexto, digamos, cuando empiezan los ataques, digamos, la Acción Católica Argentina llama abiertamente a boicotear a la UES. O sea, a que los propios estudiantes no participen, a que los estudiantes que se identificaran con el catolicismo no participaran de la UES, no se asociaran. Y, digamos, ¿qué se hacía en la UES? O sea, más sacando, despejando, digamos, el sensacionalismo muy ligado a la cuestión erótica, digamos, ¿no? A la sexualización, sobre todo, de las chicas. Se hacían, digamos, por un lado, los torneos deportivos, que eran lo que más se conocía, o lo que más se daba publicidad, vacaciones gratis para muchos estudiantes durante por lo menos 2 años, y también la participación dentro de lo que serían circuitos de consumo y de entretenimiento. O sea, había premiers en los cines de la UES, había fiestas propias, digamos, para los chicos.
Es decir,
chicas.
Que también hay una construcción de un grupo etario al que se identifica y al que se dirigen políticas específicas.
Absolutamente, absolutamente.
Pero desde el lado de la política
del
pública.
Estado,
desde la política pública. Desde la política pública. Y hay algo que también era importante, digamos, si bien la UES tenía su residencia para mujeres y su residencia para varones, permitía un tipo de sociabilidad mixta, que era algo que las escuelas públicas
no toleraban.
No permitían, digamos, la coeducación es recién un producto de post-1983,
claro,
como regla.
Entonces,
o sea, era...
Sí, yo me acuerdo que en esa época se podía ir a una escuela de chicas, los varones, hasta tercer grado.
Claro.
Y ahí tenías que ya dejar y pasar a una escuela de varones.
Claro.
Y las únicas escuelas mixtas secundarias eran el Buenos Aires, el Pellegrini.
60, largo.
58, claro. Y se arma bruto escándalo.
Claro,
cuando
por
se
el
asunto, hace
con el gobierno de Frondizi.
Con Frondizi.
Y el colegio universitario cordobés.
Tardó bastante
90,
más.
Claro,
hasta los 90.
90 y con mucha resistencia. Pero bueno, este es otro asunto. Volvamos a tratar de entender,
digamos,
cómo aparece la juventud,
digamos,
en Argentina.
Por un lado, las transformaciones en las esferas del consumo, y por otro lado, las transformaciones muy fuertes dentro de la expansión de la escolarización, digamos, que es, no tengo aquí los datos conmigo precisos, los puedo aportar cuando quieran, pero pongamos lo que a mí me importa remarcar como dato específico, no es tanto la cantidad, que va desde 200.000 en 1945 en escuelas secundarias, desde 200.000 estudiantes en escuelas secundarias en 1945 hasta 1.000.000 en 1970, o sea, hay una ampliación en términos...
Estamos hablando a nivel nacional.
A nivel nacional. Pero también a nivel nacional, y este es el dato que me importaba, en 1960, del grupo de edad entre 13 y 18, que tradicionalmente es el que asiste a las escuelas medias, había solamente un 23% de esos chicos asistiendo.
¿En el?
60. En 1970, ese porcentaje va al 49%. Y en la ciudad de Buenos Aires es muchísimo más alto, ya llega casi al 70%.
Wow. Es decir, que hay una correlación bastante directa entre personas pasando el periodo de los 13 a los 18 años en la escuela y la creación del concepto de juventud asociado con esas personas.
Exactamente.
Es decir, cuando no hay este tipo de escolarización tan extendido, lo que hay es la niñez y un paso a la vida adulta, que es
el trabajo.
El trabajo, según la clase social, Pero es esto, es el salto y no hay una identificación de nada intermedio.
Exactamente.
En el español, ¿cuándo aparece? Así como identificabas que el teenage...
En español nunca existe la palabra teenager.
Pero la palabra adolescente...
Pero la palabra adolescencia viene desde fines del siglo XIX, sobre todo en dos tipos de discursos, digamos, el discurso educativo, digamos, ¿no? Desde las ciencias de la educación, desde la pedagogía y el discurso psicológico.
A la pedagogía ya incorporaba la idea de adolescencia a fin del XIX.
Sí, y tenía una... Y de hecho ya, digamos, en el campo de entrenamiento profesional de docentes ya existía una suerte de psicología de la edad adolescente.
Vamos a escuchar música de la buena música que preparó nuestra invitada Valeria Manzano. Vamos a ir con The Beatles. ¿Por qué los Beatles?
Llego a explicarlo. En verdad... introducen ahora la canción, pero ¿por qué los Beatles? ¿Por qué los Beatles? Porque fueron la Beatlemanía, digamos, inundó la Argentina tal cual y ayudó a redefinir o a poner sobre el tapete ciertos temas muy claves de esta historia de la juventud de la cual estamos hablando. Y una de ellas, y por eso la canción que he elegido compartir con ustedes, que es Ella se va de casa, She's Leaving Home, porque, lo adelanto como hipótesis, la brecha generacional de la década que implicó la década del 60 para una historia de las juventudes, desde mis hallazgos, se sintió muchísimo más entre las chicas que entre los varones inicialmente y de manera más dramática. Si quieren, después charlamos un poquito
sí,
de
claro,
eso.
Pues.
Entonces ahora, The Beatles, She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her
snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves,
she's leaving.
Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
He's having.
We didn't know it was wrong.
Something inside that was always denied for so long.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
Ya pasaron 34 minutos de las 10 de la noche, pero hasta las 11 hay más 60 watts por Radio Nacional. Y para todo el país está el señor Alejandro Katz, el señor Alejandro Horowitz y nuestra invitada Valeria Manzano.
Valeria, un tema que trabajaste más recientemente es la historia cultural de lo que llamás el problema de las drogas en Argentina, que es una derivación de tus estudios sobre la juventud. ¿Qué es el problema de las drogas y cuál es la historia cultural de este problema?
Definitivamente es una derivación.
Quiero decir, no estamos hablando de las drogas, estamos hablando de lo que se llama
el problema de las drogas. Bueno, claramente sí, también se desprende de mis trabajos en torno a la historia de la juventud. Si nosotros miramos la década del 60, digamos que habitualmente se la asocia mundialmente con la tríada sexo, droga, rock and roll, digamos, en la Argentina...
Porque soy joven y me va bien.
En la Argentina, la droga tal cual, digamos, parecería haber sido el tema ausente, digamos, ¿no? De la tríada. Podemos ver claramente transformaciones en la sexualidad, transformaciones en la música, en la emergencia de un rock vernáculo, juvenil. Pero... del cual si quieren después charlamos, pero no necesariamente una, lo que llamaríamos una cultura de la droga fuerte en el sentido de la que existió
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, exactamente. La cultura más psicodélica. No es que no hayan existido, existieron experiencias que fueron muy sonadas, una experiencia de ácido lisérgico, exactamente, claro. Que era con usos más de corte terapéutico. Existió también, definitivamente, digamos, en menor medida, una utilización bastante cada vez más fuerte con el correr de los 60, principios de los 70 de la marihuana, en general importada, pero, digamos, y también mucho, que es lo que se reconoce en muchas de las memorias, especialmente del mundo del rock, mucho uso de anfetaminas. Pero la anfetamina, y aquí viene cómo se va constituyendo un problema, las anfetaminas no eran drogas ilegales.
No, claro que no.
Entonces, eso implica, digamos, un posicionamiento diferente.
Eran de venta libre, sí.
Exactamente, eran de venta libre. Yo lo que voy hallando es que hay una configuración problemática de las drogas recién a partir del año 70, 71, 72 en la Argentina y va en relación muy fuerte, muy, muy fuerte con transformaciones institucionales. Una de ellas, me vuelvo un cachito para atrás.
Te hago una pregunta para entender. Cuando decís una transformación importante es el modo en el que las instituciones van a relacionarse con el mismo tipo de problema o un problema que ha cambiado y que provoca otras respuestas.
Ese momento te diría que las instituciones se hacen cargo, nuevas instituciones y nuevos actores se hacen cargo de lo mismo y lo problematizan.
Okay.
Hasta ese momento, 70, 71, 72.
Una transformación es
¿y en
eso.
¿Y en qué se basaría? Digamos, en primer lugar, la Argentina va a ser el país sudamericano que recibe, digamos, en marco de un convenio, a una delegación, donde se establece por primera vez una oficina de lo que era la predecesora de la DEA, de la Drug Enforcement Administration norteamericana, se establece acá en 1970. Supuestamente, y en parte tenían razón, porque Argentina se identificaba como un área como un país de tránsito, que es lo que durante mucho tiempo se indicó que Argentina fue, en ese caso sí era de heroína, digamos, se habían registrado que en Nueva York se recibía heroína vía Ezeiza, digamos, vía Buenos Aires.
Por avión.
Principio de los 70.
Principio 1969-70 son las grandes decomisaciones
heroína
en Nueva York.
Venía de
Marsella,
venía de Marsella, hacía escala en Buenos Aires, seguía a Nueva York, vía
exactamente.
Buenos Aires.
Se triangulaba.
Al identificarse, quizás podemos decir, eso fue lo que legitimó, quizás fue por eso, pero al identificarse esa situación de la Argentina como país de tránsito, es que se decide un acuerdo de cooperación por el cual la predecesora de la DEA se establece de manera permanente una oficina en la Embajada Norteamericana.
Acá viene una pregunta importante porque tiene que ver con algo así que podemos, digamos, llamar las distintas etnias juveniles. Uh-huh. Por un lado aparece la etnia de la política, uh-huh, la tribu política, uh-huh, y por el otro lado la tribu juvenilista musical, sí, vincula. Bien, esos son dos mundos, sí, y las drogas no juegan el mismo papel en uno que en el otro. En un caso está la impronta de la Revolución Cubana y en el otro caso está la impronta psicodélica. Uh-huh. ¿Cómo lo ves vos esto?
Bueno, definitivamente es así, digamos, si bien hay muchísima más permisividad, por lo menos retórica, digamos, ¿no? Por parte del segmento juvenilista más vinculado a la cultura del rock o a las contraculturas, si queremos, en la Argentina. Incluso, y esto es un dato llamativo, incluso quienes estaban abiertos a la experimentación con drogas reconocían que no había en el país sustancias disponibles muchas veces. Claro. O sea, estamos hablando de un mercado chico, periférico.
Tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda.
Exactamente.
Muy marginal. Pero vos estabas explicando la transformación y lo marcabas con esta instalación de oficina. ¿Y eso qué supone?
Esto supone en parte que la Policía Federal empieza a recibir fondos directos para la transformación de lo que era una vieja brigada de alcaloides, porque se llamaba así, que existía ya desde la década de 1920, cuyo jefe en 1970 dice, bueno, los casos que tenemos registrados de adictos a las drogas entran en una caja de zapatos. Bueno, eso lo dice en 1970. En 1970 empieza la transformación del área de la Policía Federal de alcaloides a la Superintendencia de Toxicomanía, o sea, ya tiene una entidad, tiene unos fondos y tiene un personal cada vez más entrenado, en parte con los fondos que se están recibiendo de la DEA. Y por otro lado, empiezan a ser cada vez más fuertes las voces de los especialistas en toxicología, de la Universidad
de
Buenos Aires.
Del mundo de la medicina.
Y que se va creando como una suerte de una burocracia propia, digamos, y va encontrando cada vez mayor eco en algunos ejes, en algunos vericuetos del Ministerio de Bienestar Social. Primero, bajo el mando del capitán Manrique.
Que es el que inventa el ministerio.
Exactamente, que es el que inventa el Ministerio de Salud y Bienestar Social en ese momento, y es el que firma los convenios, por otro lado, ¿no? Con las oficinas norteamericanas. Convenios que son de todo, son convenios de entrenamiento, son convenios de entrenamiento médico, policial, de todo tipo. Y esos mismos convenios se van a volver a firmar muy similares cuando asuma López Rega el Ministerio de Bienestar Social en 1973. Y al año siguiente, que es el año 1974, el Congreso, digamos, diputados y senadores, aprueban la primera ley general sobre estupefacientes en la Argentina, que se le llamó por mucho tiempo la ley López Rega, porque López Rega fue quien la envía, digamos, al Congreso, que es una ley particularmente dura. Digamos, ¿no?
¿En qué sentido?
Duran dos sentidos claves. En principio, penaliza la tenencia. La tenencia de estupefacientes, entendidos ampliamente para el consumo, así fuera, en cantidades que fueran para consumo personal. Y en segundo lugar...
¿Y de dónde viene este tipo de argumento?
Esta argumentación venía, digamos, el paraguas de la ley es el paraguas de la doctrina de la seguridad nacional, digamos. Pero
es directo, el mismo.
Es directo, wow. ¿No? Es el frente interno el que está siendo diezmado, la moral
cristiana,
digamos.
Hay una cosa
siendo...
un paquete con los valores de Occidente, la Guerra Fría, la lucha de clases, la corrupción moral de las drogas, el rock y el sexo. Digo, ahí hay un paquete que parece, sé si seguramente se puede desarmar ese paquete y ver mucho más en detalle, pero
definitivamente el paquete existía, digamos, y la ley de estupefacientes fue bajo, digamos, el paraguas de la seguridad
dos
nacional.
Cosas, una,
la penalización de la tenencia incluso para con su rehabilitación.
Okay. Wow. Esto quiere decir que si te enganchaban vos tenías que hacer una especie de cursillo.
Exactamente. Y el Centro Nacional de Reeducación Social, que se crea en esos mismos años, 73-74 empieza a funcionar, es el que recibe pacientes, digamos, que podían elegir, digamos, iban a pasar de 1 a 6 años en prisión, que era lo que sentenciaba el artículo 6 de la ley, se metían a rehabilitación. Y crece, digamos, el oficial, que es el CENARES, el Centro Nacional de Reeducación Social, y crecen muchísimas otras alternativas privadas, ¿no? que fueran reconocidas en ese momento. Yo lo que propongo... Digamos,
que aparece ya una historia que podríamos hablar como una especie de negocio.
Sí, claramente. Claramente. Que se profundiza en la década del 80, pero que ya aparece, digamos, ya la ley lo habilita en un punto.
Claro.
Y lo interesante del caso, digamos, es que esta ley yo llamaría la atención, digamos, ¿no? Porque se da en septiembre de voces que puedan, no hay voces disonantes, ni en el Congreso. No, en el Congreso ninguna voz disonante.
¿Ninguna voz?
No, ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna en el debate parlamentario. Sí lo va a haber en el 86 cuando se renueve el debate, pero ya estamos en otra década. E incluso tampoco pasa prácticamente desapercibida dentro de lo que uno podría llamar la prensa de la izquierda, ya sea la izquierda que propiciaba la lucha armada o la que no, digamos, ¿no? Porque
en, como sentido decías, era... en la moral de la izquierda revolucionaria, la drogadicción estaba absolutamente condenada, del mismo modo que la homosexualidad, del mismo modo, quiero decir, el moralismo de izquierda revolucionaria era muy digno de Onganía.
Uh-huh, exactamente.
Era una lógica de sacristía.
Y ahí, digamos, y por otro lado también estaba un intento de despegarse de cómo se iba construyendo esa imagen de un enemigo interno. Pero, con muchísimas ramificaciones, claro. Era, bueno, nosotros no por seguridad, por razones ideológicas, culturales, pero también por despegarnos de lo que se dice de nosotros.
Son,
digamos,
los frentes internos, claro. Los frentes de, claro. La, de la...
Ahora, digo, porque lo que acaba de decir Katz respecto a la moral de esa izquierda, que es absolutamente así, al mismo tiempo conviene como mirarlo transversalmente, uh-huh. Porque no es que esa izquierda tenía una moral distinta que la sociedad.
Exacto.
La replicaba extremadamente cultos y avanzados de ese momento. No voy a dar los nombres porque son amigos personales míos, pero el grado de homofobia que tenían era monumental.
Uh-huh. Sí, pero la sociedad era más diversa que una sola moral. Quiero decir, había...
Tenían los gays estaban en el placar.
Bueno, los gays estaban en el placar, no todas las, por supuesto que el rechazo, pero quiero decir, había sectores de la ciudad mucho más dinámicos, sectores de la ciudad más abiertos, más plurales.
Yo no los vi. Puede ser que haya existido, pero sí. No, yo no los vi. No.
Yo igual coincido con el tema de que, al menos en lo que atañe a la moral sexual, si se puede hablar, digamos, de una moral sexual, precisamente.
La moral sexual, mientras no incluyera gente del mismo sexo, había cierta amplitud. Uh-huh. Cuando incluía gente del mismo sexo, terminaba la amplitud.
Bueno, que es parte, digamos, de las transformaciones también, que son profundas, de la moral sexual argentina, en la cual la juventud también estuvo en el centro de la escena, digamos, ¿no? O sea, la juventud sesentista, fundamentalmente. Y una de las cuestiones por las cuales había elegido la canción de los Beatles, She's Leaving Home, tiene que ver con que yo creo que en las transformaciones de la moral sexual sesentista de la década del 60, uno de los datos claves fue lo que sería la erradicación del tabú de la sexualidad prematrimonial, digamos, ¿no?
Bueno, ese fue todo un debate.
Claro.
Las revistas de la época tenían capítulos enteros dedicados, donde había curas progres que explicaban las relaciones prematrimoniales. Ese era el término.
Ese era el término. Pero, digamos, uno tiene quizás evaluarlo sin los ojos de hoy, digamos, con los ojos sesentistas y ver, digamos, tratar de ponerse, o situarse en época y ver, digamos, la profundidad que implicaba, digamos, la aceptación pública de, digamos, que las chicas, digamos, podían autorizarse a tener y a decir que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, digamos. Por supuesto que el horizonte del matrimonio siguió figurando, digamos, como horizonte deseable, posible, hasta muchísimo después, digamos, pero esa autorización implicaba un quiebre muy importante.
¿Cuándo ubicás ese quiebre?
Y depende de los sectores, digamos. Sí, pero, ¿no? Si nosotros pensamos en los sectores medios más intelectualizados, ya podríamos decir que a mediados de la década del 60, digamos, aparece con muchísimo más peso, digamos, la verbalización, o el decirlo públicamente, al menos, ¿no? Y quizás, es un tema muy específico. Es complicado, digamos, ¿no? Porque los sectores, entre los sectores populares, los índices de sexualidad por fuera del marco prematrimonial siempre fueron muy altos, digamos, prueba de eso fue la tasa altísima, incluso en el censo de 1960, de hijos e hijas
extramatrimoniales,
ilegítimos, como se le decían en ese.
Bueno,
en
el peronismo modifica esas cosas legalmente de un modo muy importante.
Exactamente, en el 54. Exactamente. Pero, digamos, la incidencia era muy alta, ante lo cual, digamos, el mandato del matrimonio, lo prematrimonial, no funcionaba.
Sí, por un lado
de
iba el
manera.
Discurso público institucional y por otro lado las prácticas reales.
Pero uno lo puede ir detectando, digamos, con, si bien, digamos, las fuentes que los historiadores tenemos para estudiar historias de la práctica sexual, no de la moral sexual, son bastante, bastante flojas, digamos, ¿no? No son. Hay series de fuentes que uno le pueden ir dando.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo,
bueno, esto,
menor,
los hijos extramatrimoniales.
Esa es una, digamos, pero, por ejemplo, la ampliación de la oferta de hoteles, de hogares transitorios.
Ah, claro.
Que es bien sesentista, digamos, y que uno podía detectar a partir de encuestas, incluso, digamos, de los propios datos de la Federación de Hoteleros, digamos, cómo se había ampliado cuantitativamente. Y, digamos, casi siempre las explicaciones eran que se practicaba sexo extramatrimonial, ya sea pre o extra, pero, digamos.
¿Te acordás el famoso incidente durante el gobierno de Onganía, donde el comisario Margaride cae sobre uno de estos hoteles y se arma una película que es famosa de la época, La cigarra no es un bicho?
Claro. Pidiendo, bueno, documentación.
También, aunque es muy indirecto, los niveles de represión de esas prácticas son un indicador de su extensión.
Exactamente.
Así es.
Claro.
Cuando aparecen los edictos policiales, cuando aparece la persecución policial de los hoteles de alojamiento.
Y el ataque a Villa Cariño, que era toda otra institución.
Claramente. Y un dato más que parece menor, pero no lo es, digamos. Desde el año 1936... de acuerdo a la lógica de la profilaxis antivenérea, a los varones se les exigía un certificado de salud antes del casamiento. Uh-huh. Y a las mujeres no, porque se presumía que las mujeres llevaban vírgenes al casamiento.
Claro, obvio, claro.
Y eso recién cambia en el año 1965.
Que ¿Cambia
en el 65? En el 65 se les empieza a exigir a las mujeres, digamos,
se pusieron desconfiados.
Evidentemente. Digamos, una suerte, como lo decía, me acuerdo, una fuente, un periodista de primera, de confirmado, bueno, se legalizó que las mujeres pueden tener sexo antes del matrimonio, digamos, ¿no? Cuando aparece esa. Es un eje muy significativo en el cual, en verdad, fueron las chicas las que estuvieron más en el centro de la escena de esa transformación que los varones, a quienes ya, digamos, se les exigía, se les requería, se les autorizaba.
Acá viene una de las cosas que es una discusión al interior del mundo feminista.
Sí.
Y es ese contrato, el anterior, donde no se podía, donde no se hacía, o si se hacía, se hacía. El relato de Roberto Arlt en el pasillo, saguaneando, era un contrato muy claro y tenía, de algún modo, entre comillas, protegía a las chicas. En el contrato nuevo, las chicas quedan desprotegidas, entre comillas, y quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿o son más libres?
Bueno, en ese... retomando mediadas, como siempre aparecen, ¿no?, las palabras de quienes fueron contemporáneos, las chicas aparecen con mayor libertad. O sea, aparecen claramente con mayor libertad. Aparecen, por lo menos lo dicen,
son
con mayor libertad.
Ganancias de grado de autonomía.
Exactamente. Se gana autonomía. Ahora, una de las discusiones que estaba muy en boga y muy especialmente hacia finales de la década del 60, principios de la década del 70, incluso en los grupos feministas chicos, pero los feminismos locales, tiene que ver con otro proceso de las así llamadas revoluciones sexuales, que tiene que ver con la comodificación del cuerpo femenino. Y realmente nosotros no podemos dejar de, digamos, si te hablamos de las transformaciones de la moral sexual, tomamos la idea de el fin del tabú, digamos, del sexo prematrimonio, de la virginidad femenina antes del matrimonio, es concurrente con este otro proceso. Y uno no tiene más que mirar tapa de revistas para eso muchas veces. Y es para ver de qué manera la exposición del cuerpo femenino es también un proceso muy rápido.
Siete días, la tapa de la revista Siete Días y Gente.
La chica de tapa, digamos, ¿no? Que es universal, o no sé si es universal, pero por lo menos, digamos, de lo que solemos llamar occidente. Uh-huh. Es un proceso muy generalizado. Y ahí sí, digamos, hay un debate muchísimo, a mi gusto, más serio, lo hubo, digamos. ¿Qué de específico tiene una supuesta libertad sexual cuando en realidad el cuerpo femenino está cayendo tan fácilmente preso de un nuevo tipo de comodificación, sería la palabra, digamos, ¿no? Exactamente.
Vamos a ir con el otro tema que elegiste, Valeria. ¿Querés escuchar a Manal No Pibe? Mm-hmm. Brevemente, tiene que ver con todo esto, con lo que estamos hablando, pero brevemente...
¿Por qué? Bueno, estamos hablando de las chicas, ahora hablamos de los chicos.
¿Sí?
Y en verdad el tema de Manal que seleccioné me parece como muy programático de la la cultura del rock de fines de los 60, principios de los 70, y es una cultura, voy a hablar brevemente de eso si quieren después, que aglutina fundamentalmente a varones. Digamos, ¿no? Cuando hablamos del rock en la Argentina a fines de los 60, principios de los 70, era una cultura de varones, no de chicas todavía.
Las chicas podían ser yuppie nada más.
Vamos entonces con Manal No Pide. Pedimos permiso a Manal y hacemos el cierre del programa. Nos quedan menos de 3 minutos.
Valeria, muy sintético. Sabemos, nos lo decías, 15 años de trabajo de investigación, una hora no. Pero, ¿dónde está este concepto de juventud hoy?
Creo que tenemos que buscar nuevamente en dos o tres escenarios, digamos, tenemos que buscar, como siempre, en las culturas del consumo, digamos, es nodal para la identificación de un grupo o de una identidad, de un colectivo o de muchos colectivos juveniles. Tenemos que buscar también, digamos, ciertas respuestas en la capacidad cada vez más fuerte, digamos, de algunos colectivos juveniles de hablar en voz propia. En muchos casos nosotros no, en el pasado no teníamos ese registro propio, posiblemente hasta que no apareciera verbalizado en el rock, en ciertas ramas muy juvenilistas de los partidos políticos, de principios de los 70, por ejemplo, era muy mediado, digamos, de los jóvenes hablaban otros, no ellos mismos, digamos, ¿no? Y
eran hablados.
Eran hablados, exactamente. Y en la actualidad creo que tenemos en ese sentido una ventaja muy fuerte que tiene que ver con cómo fue sedimentando la categoría de juventud y la juventud con su propia historia, sus propias tradiciones, ¿no?
¿Sigue funcionando la juventud en la política?
Y sigue funcionando. A mí me parece que ese último terreno que va y viene, digamos. No hay una linealidad en ningún caso, pero sí ciertas asociaciones que han sido muy fuertes en el pasado y siguen siendo muy importantes al día de hoy, digamos, y asociaciones del imaginario, digamos, de la juventud vinculada al idealismo, de la juventud vinculada a la rebeldía, de la juventud
maravillosa.
La juventud maravillosa, exactamente, que revive en algunos contextos.
Valeria, ¿se nos fue la hora?
Gracias. Al contrario. Y se nos fue la juventud.
La juventud se nos fue hace un rato, pero al menos podemos tener un concepto de la juventud.
Eso me deja mucho más tranquilo.
Bueno, muchas gracias. Con esta tranquilidad de que la juventud está y no se va, nos vamos a despedir. Hasta mañana a las 10 de la noche aquí en Radio Nacional, que habrá más 60 watts. Le agradecemos mucho a nuestra invitada, Valeria Manzano, señor Alejandro Katz, señor Alejandro Horowitz. Le mandamos un beso a Lucía Rodríguez Bosch, que ya estará la semana que viene por aquí. Rodrigo Lamardo en la coordinación, en la producción, Adrián Viña, Carla Castelo en la operación técnica, Gabriel Kruchowski. Ya llega las noticias con Pepe Castro y luego pegadito, 2x1, ¿sabes con quién? Con el señor Osvaldo Bazán.
Tus sonidos están en Radio Nacional.